doctor. Bueno, es así como decía, ¿no? Un poco la idea es, bueno, charlar un poco más en profundidad, más allá de los estudios que venimos comunicando, porque, bueno, usted es uno del palo, como le decimos habitualmente.
Sí, sí, no, la verdad es una situación que yo la podría calificar de alarmante, ¿sí? Porque la situación de cobertura de vacunas baja conlleva un riesgo de que reemerjan enfermedades que estaban controladas. Claro. El sarampión, por ejemplo, coqueluche, una enfermedad, la tos convulsa, por ahí la gente la va a conocer como la tos convulsa o la tos larga, uh-huh. Que es una enfermedad que tiene una vacuna de hace años, de hace muchísimos años, y que ha sido efectiva y que ha bajado muchísimo la cobertura de vacunas para ese grupo de niños. Una vacuna que se coloca a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 18 meses, y hay un refuerzo a los 6 y un refuerzo a los 11 años. Por ejemplo, el refuerzo de los 11 años no sé si llega al 30% en los adolescentes. Entonces, la coqueluche, que es una enfermedad que a lo mejor a nosotros nos da tos durante 2 meses o 3 meses, en un niño pequeño tiene altísima mortalidad. Y está habiendo una reemergencia de la enfermedad en distintos lugares del país. Claro. Entonces, sí, hay que estar muy atento con esas enfermedades que se llaman inmunoprevenibles, ¿sí? O sea, que se pueden prevenir a través de las vacunas.
Claro. Si bien hay una política de Estado, ¿no? Sobre todo para los chicos que van a ingresar a la edad escolar, que tienen que tener el calendario de vacunación al día para poder ingresar, después de esto, como que se pierde el control, porque hablaba usted particularmente de estas dosis después de los 10 años.
Sí. Si buscamos, si empezamos a ver, y va un poco en relación a tu comentario, a tu pregunta. Ajá. Cuando uno evalúa y dice, che, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué, habiendo sido un país, pero índice en cuanto al tema de cobertura de vacunas, éramos elegidos por la calidad de nuestra cobertura, ¿por qué nos pasó todo esto? Cuando yo hago esa pregunta a un grupo de médicos, la respuesta es, y son los padres que no consultan. Y en realidad, cuando uno hace un análisis más extenso y más exhaustivo, muchos de estos padres han consultado a uno de nosotros porque querían que le firmemos la asignación universal o que le hagamos el certificado para educación física, si no, no pueden ir a la escuela, o porque vinieron a un control cualquiera y nosotros no controlamos el carnet de vacunas o controlamos mal el carnet de vacunas. Son responsables también los enfermeros en los centros de atención primaria, que son los primeros que reciben a los pacientes y deben saber evaluar un carnet de vacunas. Los agentes sanitarios, también hay responsabilidad de los padres, también hay responsabilidad del Estado, que yo doy fe de la forma en que trabaja el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio, donde hay dos licenciados en enfermería especializados en vacunas que trabajan a destajo, pero asimismo no llegamos a las coberturas. Hay vacunadores que vamos, uno va a vacunarse, los papás nos dicen, va a vacunarse el niño, y le dicen, no, está con mosquito y catarro, no lo vamos a vacunar. Y esa es una falsa contraindicación de vacunas. Que esté tomando antibiótico es una falsa contraindicación de vacunas. O sea, son niños que deben vacunarse. Un niño que esté saliendo de una enfermedad, un resfrío, una cuestión común, es una falsa contraindicación, debe vacunarse. Entonces debemos derribar una serie de mitos que se han transmitido años tras años y que terminan siendo lo que se denomina desde la Organización Mundial de la Salud oportunidades perdidas de vacunar.
Claro, claro. Doctor, además me viene a la reflexión algo que creo que usted también comentó, el hecho de vacunarse también es un acto de solidaridad, ¿no?
Es uno de los actos más solidarios en salud, porque yo me vacuno, y si yo me vacuno estoy protegiendo a mi familia, a mis compañeros de trabajo, estoy de alguna forma tratando de cuidar a mis pacientes, en el caso mío como pediatra. Hay una entidad que se llama inmunidad de rebaño, que es cuando yo tengo un grupo de personas vacunadas dentro de una comunidad de 100 personas, si yo vacuno a 95 personas, esas 5 que no se vacunaron, y algún grupo más que se vacunaron, pero que la vacuna no le generó defensas, van a estar protegidas por todo el resto de los vacunados. Ahora, si de esas 100 personas yo solo vacuno a 50, los otros 50 pasan a ser susceptibles y lo más probable es que se enfermen, porque la inmunidad rebaño, el efecto solidario que hace el vacunado, no llega a cubrir tanta gente. Entonces hay que estar muy atentos en eso.
Además, esto a lo que hacía mención usted, ¿no, David? A las razones por las cuales ha bajado la cantidad de gente que se inmuniza, también ha tenido que ver con que después de la pandemia, sin duda que recién o hace un par de años, nos estamos dando cuenta de la enorme repercusión que ha tenido ese proceso, ¿no? También en el descreimiento respecto a la efectividad de las vacunas.
Sí, sí, mucho que ver. Dos razones de la pandemia. Primero, el encierro. El encierro hizo que mucha gente no saliera a vacunar a sus hijos cuando le correspondía por edad.
Sí.
Y la otra, lo mal que se manejó el tema de generalmente grupos antivacunas,
sí,
que todavía los hay, que todavía critican y hablan de que las vacunas producen enfermedad. Usted sabe que yo no tengo ninguna red social, solo tengo WhatsApp. Y el video este que salió y que se hizo viral, yo lo puse en mi estado de WhatsApp. Y automáticamente, pues yo no tengo red social.
Claro.
Yo tengo colegas en Buenos Aires que lo difundieron. En Córdoba tengo colegas y familiares que lo difundieron. Y acá varios me pidieron el video para difundirlo.
Claro.
Pero yo después me comentaban, como yo no tengo red social, en mi familia me comentaban los comentarios que había. Y había grupos que hablaban de que, por ejemplo, una persona que decía, yo tengo más amigos muertos por los efectos de la vacuna que por el COVID. Usted se imagina que si esto lo publica o lo habla en un grupo de gente, mucha de esa gente le va a creer.
Sí, sí.
Y es una falacia total. Cuando uno habla, tiene que manifestarse con evidencia. Y la evidencia científica es comprobar que la vacuna o que tal remedio cura o no cura o produce una reacción adversa grave. ¿Entendés? Pero eso tiene que hacerse con un trabajo, con una evaluación estadística, no decir, claro, yo me vacuné y me dio gripe. No, esa es tu posición, pero se vacunaron 1000 personas más que a los cuales no les pasó nada.
También uno toma dimensión, yendo otra vez a la publicación suya, doctor, respecto a esta investigación que abarca 50 años de análisis de vacunas que revelan los datos que usted compartió. ¿Nos puede compartir, por favor?
Sí, ese es un estudio publicado en The Lancet, un estudio preconizado por la Organización Mundial de la Salud, un estudio de un rigor científico severísimo. Fíjese que voy a tratar de explicarlo.
Sí.
Se hizo una revisión de más de 1.600 trabajos hechos que buscaban efectos de la vacuna. Se tomaron esos 1.600 trabajos, se los comparó y se dijo, bueno, este no entra porque es para una sola vacuna, este no entra porque... Y de esos 1.600 trabajos se seleccionaron un grupo de 10, 12 trabajos, de los cuales se sacaron las conclusiones. A partir de ahí, esas conclusiones se hicieron a través de cálculos matemáticos, porque es muy difícil evaluar esto. Entonces se hicieron con cálculos matemáticos, pues también vamos a discutir la matemática seguramente con aquellos grupos antivacunas, ¿no? Entonces esos grupos matemáticos llegaron a esta conclusión, que más de 150 millones de personas se han muerto por no tener cobertura de vacunas, y dentro de eso hay 100 millones de niños menores de un año y 130 menores de 5 años. Y el trabajo, y lo que es duro, que yo después que lo dije, pero es duro, pero es la realidad, es que, porque así lo expresa el trabajo, es que aquellos niños que hoy están cumpliendo años y no están vacunados, tienen un 40 o un 60% menos de posibilidad de cumplir años el año que viene, porque tienen el riesgo de padecer enfermedad. Entonces, estos datos están explicitados en tablas, en una serie de elementos difíciles de explicarlos fácilmente, difíciles de entenderlos muchas veces, pero difíciles de explicarlos, pero esos números que te los doy así son casi textuales de lo que dice este trabajo publicado en la revista The Lancet. una revista de rigor científico, ¿sí? Pero un ejemplo más te doy. Tiene rigor científico esta revista, pero también puede tener algunos errores. En el año 78, un médico de apellido Wakefield, inglés, publica en una publicación parecida a esta, él publica y dice que la vacuna triple viral, que es para sarampión, rubiola y papera, favorecía la aparición de autismo y de una enfermedad digestiva en los pacientes con autismo. Se publicó eso y fue un boom. Y pulularon los grupos antivacunas. Pero se hicieron fuertísimos, a punto tal que hubo países donde la cobertura bajó casi a cero y empezaron a haber brotes de enfermedad. Unos años después, un colega tuyo, un periodista, investigando, y junto con la Academia Inglesa de Medicina, descubren que lo de Wakefield había sido un fraude, que había habido un interés económico, aparentemente de un grupo de abogados que querían demandar al laboratorio que producía la vacuna por estas reacciones adversas. Esto se descubre, se aprueba, a Wakefield se le saca el título, se lo exonera, se lo saca del país, incluso creo que fue a Estados Unidos después. Pero la frase final, la revista publica, primero pide perdón y se arrepiente y saca la publicación esa que había hecho, de que Wakefield la presentó, pero ya el daño estaba hecho. Ya la situación de las vacunas, del temor a las vacunas y de los grupos antivacunas, ya había pululado, ya era una cuestión muy difícil de parar. Y eso es lo que ahora se han agarrado mucho con el tema de la vacuna de COVID. ¿Se acuerda que decían que nos van a controlar desde un satélite de la NASA o los chinos? Claro, que nos pusieron un chip. Yo me gustaría ver alguno de estos, de estas imágenes del satélite, o aquellos a los que se les pegaba la plancha en el hombro porque tenían un imán en sol. ¿Entiendes? Son situaciones que sobre las cuales es muy difícil de debatir, porque mucha de esta gente antivacuna tiene una soberbia en su discurso, pero una ignorancia en su conocimiento.
Sí, desgraciadamente, doctor, y esto ya viene por cuenta mía, mucho dirigente nuestro también está en consonancia con esta idea, por lo cual, bueno, ahí tenemos un vacío en el Estado, ¿no?, que es el que debería impulsar esto.
Sí, muchos colegas, yo tengo que mencionarlo también. Hay colegas que médicos dicen a sus pacientes, no se vacune. Gracias a Dios son los menos, pero hay. Por lo menos, yo que tengo actividad privada, mi consultorio llegan pacientes y les pregunto, ¿y esta vacuna? No, el doctor me dijo que no me ponga esa vacuna.
Tremendo.
Entonces son luchas titánicas.
Sin dudas. Bueno, doctor, entonces vamos por el vaso medio lleno. ¿Cuál sería la recomendación?
Bueno, la recomendación básicamente es que después de que tus oyentes, que sé que son muchos, estén escuchando esta nota, solo que vayan a ver su carnet de vacunas. Uh-huh. En el carnet de vacunas de suyos, porque acordate que las vacunas hace 40 años, cuando yo empecé a hacer pediatría, solo se hablaba de vacunas en niños. Uh-huh. Ahora se habla en niños, adolescentes, embarazadas, adultos mayores, un montón de personas que antes no se hablaba. Entonces, ir a ver y decir, a ver, ¿qué vacunas nos faltan? Automáticamente para salir a 2 o 3 cuadras seguramente que hay un CAPS y pedirle que completen el carnet de vacunas. Es fundamental. Con eso nos estamos protegiendo a nuestro hijo y estamos protegiendo a la comunidad en la que convive nuestro hijo. Esa es la mayor recomendación. Tener en cuenta que cuando a nosotros una sociedad científica nos habla de una vacuna nueva, acaba de salir una vacuna en Brasil, del Instituto Butantan para el dengue, cuando nos hablan de una vacuna, nos dicen, esta vacuna es segura y es eficaz. Claro. Pero lo primero que nos dicen es segura. Mire, yo estoy invitado para la próxima semana, para el miércoles, justo para el Día del Médico, el laboratorio que produce la vacuna Codenga, que es la vacuna para dengue que hay. Yo soy parte, he sido parte del trabajo de investigación de esa vacuna. Mm-hmm. Estoy invitado a Buenos Aires para una reunión de expertos donde nos van a comunicar sobre nuevos datos que que refiere la vacuna. O sea, las vacunas siguen en permanente control e investigación.
Claro. Una nueva vacuna contra el dengue, entonces, porque tenemos una nosotros.
La Qdenga, que es la vacuna que ha comprado el Estado provincial, que lamentablemente la gente no se está vacunando. Se ha hecho un esfuerzo importante. Yo quiero que por favor, tienen que comunicarse a la red Alegra, pedir el turno, lo van a citar, lo va a entrevistar un médico y le va a preguntar algunas condiciones que tiene que tener o no debe tener para vacunarse, y en virtud de eso colocarse dos dosis de vacunas, porque con una sola dosis no vamos a tener inmunidad. Por lo tanto, hay que hacer una dosis y a los dos meses volver a hacer la segunda dosis.
Bien,
eso, doctor, también pido por favor, porque no se está cumpliendo eso.
Sí, sí, recuerdo que también, ¿por cuánto tiempo rige la inmunidad para aquel que se colocó las dos dosis, hablando ya específicamente de esta vacuna?
¿De dengue?
Sí,
de... Hasta ahora lo que se sabe es que no se necesita refuerzo.
Ah, bien, bien.
Hasta ahora lo que se sabe es que es una inmunidad que permanece en el tiempo.
Perfecto, perfecto. Bien, doctor, le agradecemos mucho su tiempo y bueno, y siga haciendo sus comentarios en su, aunque sea en su WhatsApp, para que lo levante alguien y podamos hablar del tema.
Muchísimas gracias.
No, por favor. Hablábamos con el doctor Oscar López, una eminencia que tenemos aquí en la provincia de Misiones. Bueno, contándonos.